Bien, vamos a continuar con los temas de escatología en el libro de Isaías. Y vamos a tener una lectura en el capítulo 25. La última vez que yo tuve ministerio, la lectura la hicimos en el capítulo 24 de Isaías, y como referencia para el día de hoy lo vamos a hacer en el capítulo 25, donde la palabra del Señor dice: Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza, porque convertiste la ciudad en montón, la ciudad fortificada en ruina, el alcázar de los extraños, para que no sea ciudad ni nunca jamás sea reedificado. Por esto te dará gloria el pueblo fuerte, te temerá la ciudad de gentes robustas, porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso, en tu aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro. Como el calor en lugar seco, así humillarás el orgullo de los extraños, y como calor debajo de la nube harás marchitar el renuevo de los robustos. Y lo más importante de este capítulo desde el punto de vista de acontecimientos a devenir: y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Y destruiré en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre. Enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Bueno, probablemente ya no nos acordamos mucho de lo que dije la última vez, y no sé si, bueno, sé que algunos de los que estamos aquí estuvimos en esa ocasión, pero otros quizá no. Recordamos que partíamos del hecho, en mis consideraciones, y teniendo en cuenta esto, que son consideraciones mías, que esperamos que no contradigan la revelación de Dios, pero a la luz de lo que dice el capítulo 24, 25 y 26 de este libro de Isaías, entendemos que hay una dimensión escatológica de Isaías, no ya respecto de la primera venida de Jesús, que la hay y la conocemos, sino respecto de la segunda venida. Y en este sentido es importante hacer énfasis o manifestar lo siguiente: solamente hay dos venidas respecto del Señor Jesucristo. La primera, sobre la base de la cual nosotros hemos confiado en Dios, tenemos una reconciliación con Él y por eso estamos aquí en esta mañana, y la segunda venida. Y la segunda venida es una. La segunda venida no son dos, aunque los que defienden dos, no estarían dispuestos a aceptar que defienden dos. Es decir, cuando el Señor vuelva, será por segunda vez. Y no vendrá, como se ha supuesto por parte de algunos estudiosos, a partir sobre todo del siglo XIX, de 1800 y pico, no vendrá por primera vez, por segunda vez, a la atmósfera, al aire, a la atmósfera de la Tierra. Y entonces ocurrirá la resurrección de los que han partido siendo creyentes y la transformación de aquellos que siendo creyentes vivan, para que el cuerpo de gloria y de resurrección sea igual en los que resucitan que en los que vivan y sean transformados. Cuando el Señor vuelve por segunda vez, vuelve a la tierra. Y naturalmente pasará por la atmósfera, porque antes de llegar a la tierra hay que atravesar la atmósfera que la tierra tiene. Pero no vamos a entrar en detalle sobre esto, porque son cuestiones delicadas que solo a Dios nos puede explicar con más profundidad, más que alegando argumentos, moviendo los sentimientos dentro de nuestro corazón. Y se dice, por parte de los dispensacionalistas, que son los que hablan de una segunda venida, primero al aire y luego después el Señor se va y luego vuelve otra vez y entonces es cuando vuelve a la tierra, se dice que esa venida del Señor al aire es un rapto, que los habitantes de esta tierra no se van a enterar cuando el Señor venga, aunque sea la atmósfera de la tierra, como si de la atmósfera de la tierra no perteneciese a la tierra, y que nos lleva para que no tengamos que sufrir ni pasar por dificultades. Y entonces hay que anhelar y desear esa venida a las nubes, al aire, porque así nos libraremos de la gran tribulación que va a ocurrir en esta tierra. Bueno, se pueden emplear muchos argumentos para demostrar que la Biblia no enseña esto de esta manera en ninguna parte, sino todo lo contrario. La última parte de la revelación, y más completa que completa la revelación de Dios, que luego tendríamos escrita, está en el libro de Apocalipsis. Y es la revelación de Jesucristo. Entonces tenemos que entender, si hacemos caso a la supuesta revelación de hombres que por una circunstancia muy especial Dios les reveló algo que a los demás no nos ha revelado, pero hay que tener en cuenta que el rapto está como muy extendido en los mecanismos de pensamiento de las iglesias. Es decir, es seguir una línea de ocultar el testimonio y la dimensión profética de la Iglesia. Claro, ¿cómo no vamos a desear el rapto si nos va a eliminar la posibilidad de sufrir? Y tenemos que preguntarnos una cosa en los días actuales. ¿La Iglesia hoy en esta tierra está sufriendo, sí o no? Porque si no está sufriendo, lo que hemos escuchado en las oraciones en esta mañana no es aceptable. Hemos pedido al Señor que nos ayude a superar las cosas, pero si no pasa nada, estamos siendo felices. Si esta pandemia que afecta a toda la tierra de una manera como nunca hubo otra en la historia, a la Iglesia no la afecta para nada, pues hay ya miles, cientos de miles de personas que la han pagado con su vida, creyentes. Hay sufrimiento cuando en nuestra familia un ser querido muere o no lo hay. Esta iglesia, pequeña en número, y ojalá que sea grande en un corazón para Dios, ha vivido las consecuencias trágicas del dolor en la muerte de algún hermano, en las enfermedades de otros, pero nosotros mismos hemos estado y estamos condicionados por unas circunstancias en las que hemos perdido prácticamente todas las libertades y garantías que nuestro Estado de Derecho teórico en el día de hoy nos proporcionaba. Bueno, pues cuando el Señor venga, vendrá a la tierra. Y la mejor manera de entender si va a haber un rapto de ese tipo, que nadie se va a enterar más que los que sean creyentes, o en realidad cuando el Señor venga, se va a enterar todo el mundo. Y nosotros tendremos que pasar un periodo muy serio, que el Señor Jesucristo calificó en Mateo 24 de una tribulación como nunca ha habido en esta tierra. Y que ese tiempo de esa tribulación sería cortado, porque si no los creyentes no resistirían esas circunstancias. Ahora cuando se dice, no, pero eso no es para la iglesia, eso es para el pueblo de Israel. Pero no fue lo que el Señor dijo. Habló de una tribulación en toda la tierra y habló de una humanidad que iba a pasar por esa tribulación. Y habló de aquellos que creían en Él, sobre cuya base acortaría esa tribulación. Bueno, pues la revelación de Jesucristo, cuando llegamos al año 100 prácticamente, o 99, la tenemos en el libro de Apocalipsis. Y el libro de Apocalipsis, ¿qué es lo que nos dice? Cuando venga el Señor, ¿quién se va a enterar? ¿Se va a enterar todo el mundo o se va a enterar solamente unos pocos privilegiados por el hecho de ser creyentes? Pues vamos a leer en el capítulo primero del libro de Eclesiastés, donde hablando de la segunda venida, del libro de Apocalipsis, no de Eclesiastés, del libro de Apocalipsis, respecto de la segunda venida, y el Señor Jesucristo dice, en el versículo primero del capítulo primero, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. El hecho de que diga pronto no significa de manera inmediata, sino que es un término relativo que se emplea en la Escritura cuando se dice el Señor vengo en breve, no está diciendo dentro de 5 minutos. El breve para el Señor un día, esto lo sabemos por la Biblia, puede ser como 1000 años y 1000 años como un día. Por lo tanto, ¿qué significa pronto? Pues no lo sabemos. Pero ya han pasado, desde esta revelación de Apocalipsis, en el capítulo primero, a hoy 2000 años. 2000 años claros. Y dice, hablando de la segunda venida del Señor, y he aquí que viene con las nubes, el verso 7 del capítulo primero de Apocalipsis. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá. Para los israelitas. ¿Quién se inventa eso? ¿Cómo se puede demostrar que esto es para los israelitas, que no tiene nada que ver con la iglesia, cuando resulta que habla de la iglesia? A él sea gloria y imperio por los siglos de los siglos. He aquí que viene con las nubes, todo ojo le verá, y los que le traspasaron. Esto sí que tiene que ver con los israelitas, en parte. Y todos los linajes de la tierra, no todos los linajes del pueblo de Israel, de las 12 naciones o tribus que se nos habla la Biblia del pueblo de Israel, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí, amén. Y eso lo dice quien es el alfa y el omega, el principio y el fin. Bueno, no voy a gastar más tiempo, pero está claro que todo ojo le verá. En este capítulo primero hablábamos de señales escatológicas que se daban en nuestros días, y voy a mencionar dos para completar un poco lo que dije en la intervención anterior. La primera señal que se habla respecto de la segunda venida del Señor en Isaías 24 la tenemos en el versículo primero de Isaías 24. He aquí que Jehová, Yahvé, vacía, ya sabemos, resquebraja, hiende la tierra, trastorna su faz y hace partir a sus moradores. En su día hablamos de esto, de lo que está ocurriendo en esta tierra, cómo están esparciéndose los moradores de la tierra. Nos recuerda un poco lo que pasó cuando elaboraron una torre porque querían llegar al cielo. Claro, no tenían los conocimientos que hoy se tiene para afirmar estas cosas, pero en el contexto de aquel tiempo, la Torre de Babel significaba una confusión. Y significaba una confusión porque todos hablaban una sola lengua. Y en este mundo se piensa que ir hacia la idea de que todos hablemos en toda la tierra una sola lengua se considera un adelanto impresionante, que podríamos comunicarnos mucho mejor con la gente. Pues a la luz de la palabra de Dios y el ejemplo de la historia, es que esto no es así. Es que hablando una sola lengua es que decidieron ser como Dios. Y esta tierra va camino de eso, de conseguir que solo una lengua sea la que predomine sobre el resto de las lenguas. Y está funcionando. Está funcionando. Se puede ver países que viven en la miseria, que viven en el abandono, que viven muy atrasados, que están sufriendo muertes, cientos, miles, en algunos casos más de 1 millón de muertos, que ya practican esa lengua que no es su lengua original. Llama la impresión de que una persona medio desnuda, descalza, hambrienta, con una imagen tristísima, le pueden entrevistar los periodistas en inglés. Y no digo que sea el inglés la lengua escogida como única para alcanzar el ser como Dios o el ser Dios. Pero tampoco digo que no lo sea, porque la historia va avanzando y hay dos lenguas que pretenden ser universales en toda la tierra. Ni son los chinos, ni son los soviéticos, pero son la lengua inglesa y nuestra lengua. Aunque nos parezca increíble, hubo un tiempo en que nosotros vivíamos en un imperio en donde no se ponía el sol, y eso consta en la historia y no se ha olvidado. Y se va camino de un gobierno único en esta tierra que estará sobre todas las naciones, y habrá una lengua, se quiera o no se quiera, y se impondrá esa lengua casi seguro. Bueno, pues una de las cosas que anuncian la cercanía de esa segunda venida de Cristo que hemos leído al final del capítulo 25 es que mueren los seres humanos de una manera como nunca murieron. Dice el verso 5 del capítulo 24 de Isaías: por esta causa la maldición consumió la tierra, y la causa del contexto es la contaminación de la tierra, el no respetar las leyes y los fundamentos que Dios estableció para la supervivencia de la tierra y de los seres humanos. Por esta causa la maldición consumió la tierra, sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra, disminuyeron los hombres. Un detalle de la cercanía de la segunda venida es la disminución de la población mundial. Yo no sé lo que piensan ustedes, pero sé lo que siento yo, y creo que si nunca hubiese conocido la Escritura, no sentiría esto en la época actual. La tierra, los habitantes de la tierra quieren volver a la normalidad. Y la normalidad es como éramos antes, como vivíamos antes. Eso no es posible, desde mi punto de vista. No volveremos a esa normalidad de antes. La vida ha cambiado en esta tierra y probablemente ha cambiado para siempre. Y tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Y por qué mueren los seres humanos? Pues una de las causas que veíamos aquí en el capítulo 24 de Isaías era el fenómeno del alcoholismo. Pero es más que eso, es el fenómeno de la drogadicción, donde el problema del alcoholismo está incluido en primer lugar. Un país como España, ¿cuántos habitantes se dice que tiene? Pues 47 millones y algo, por lo visto. ¿Qué índice de personas alcoholizadas, enfermas, ellas, y como consecuencia sus familias, y como consecuencia pueblos enteros y la nación entera? ¿Qué proporción de 47 millones de habitantes padecen alcoholismo? El 10%, esto es real, esto no me lo estoy inventando yo. El 10% de 47 millones de habitantes, imaginen cuántos problemas tiene esta nación con ese problema. ¿Y por qué causa se muere? Pues se ha dicho, son tres las causas por las que se muere principalmente. Tres las causas más frecuentes. Y a esto se le denomina las tres C's. Y las tres C's por las que se muere, ¿a qué se refiere esto de las tres C's? Pues a las enfermedades cardiovasculares del corazón, en primer lugar. La segunda C, ¿a qué se refiere? Se refiere a los que mueren en la carretera. Pero antes de los que mueren en la carretera hay que colocar otra C, los que mueren de cáncer. Así que enfermedades cardiovasculares, primera causa de muerte en la tierra. Muertos por cáncer, segunda causa de muerte en la tierra. Y muertos en la carretera, tercera causa de muerte en esta tierra. ¿Tienen algo que ver estas tres C's con el problema de la drogadicción a nivel de seres humanos? Tienen una relación directa y clara. Como consecuencia del problema de la alcoholización de los seres humanos, se producen problemas cardiovasculares diversos y gravísimos, de los que muere mucha gente. Como consecuencia de la alcoholización de los seres humanos y de la drogadicción, de los seres humanos en general, se mueren las personas en segundo lugar de cánceres, de tumores malignos. Por ejemplo, puedo decirles, como un ejemplo somero y de pasada, que las personas por el consumo de alcohol se mueren de cáncer que puede empezar ya conjuntamente con el del tabaco a nivel de la boca, a nivel del esófago, a nivel del hígado, a nivel de los pulmones, a nivel del páncreas, a nivel del cerebro, a nivel del tracto intestinal, sobre todo del intestino grueso. Bueno, no hay una estructura en la persona humana de la piel al cerebro que el alcohol no ataque. Todas estas cosas no fueron siempre así. ¿Cómo está el problema de la drogadicción a nivel de la humanidad? Decíamos la otra vez cuando yo intervine que la Tierra estaba enferma, que la Tierra estaba de luto, que la Tierra lloraba y gritaba y pedía su liberación, y lo veíamos en Romanos de manera clara, que toda la creación ha sido sujeta a vanidad, a vacuidad, no por su propia causa, sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza. Dios ha permitido que esto ocurra y que esto esté ocurriendo. Y debiéramos de tomar nota y no pensar, es que el Señor es grande, el Señor nos va a salvar de esto, nosotros no vamos a sufrir. Cuando el Señor Jesucristo medita, cuando vive aquí en este mundo sobre su segunda venida, dice, cuando el Hijo del Hombre vuelva, ¿hallará fe en la tierra? ¿El Señor no ve que cuando vuelva va a estar lleno de creyentes con una fe ejemplarizante y con un testimonio extraordinario? Sino cuando le preguntan, ¿son pocos los que se salvan? Él habla de la puerta estrecha por la que entran pocos y de la puerta alta por la que van muchos. Y muchos de esos que van por la puerta ancha son creyentes, entre comillas, nominales, son personas que han dado su testimonio, que se han bautizado, incluso que han predicado el Evangelio, pero que cuando le pregunten al Señor, ¿y nosotros qué pasa con nosotros? Si comimos contigo, o si bebimos contigo, si enseñaste en nuestras plazas, y cuando les digan, no os conozco, no se lo van a creer, seguro. Pero esto es así de serio. Es decir, la Iglesia tiene que sacar una lección de lo que está pasando. Porque el problema de la drogadicción es una consecuencia de la entrada del pecado. Una consecuencia de la entrada del pecado. Se dice que cuando la primera pareja transgredió los límites que Dios le puso, la tierra produjo cosas que antes no producía. Cardos y otras especies de plantas de las que salen sustancias con las que se drogan los seres humanos, pero no solo los seres humanos. Esto quizá no lo van a poder apreciar como yo, pero los seres unicelulares más pequeños en los que se da la drogadicción se llaman amebas. Las amebas son capaces de crear una situación de dependencia a lo que meten en su cuerpo. Pero existen 7.000 clases de hormigas. 7.000 clases de hormigas, de las cuales 400 se drogan igual que los seres humanos y tienen los mismos síntomas de abstinencia que los seres humanos. ¿Y qué pasa con los ácidos, que fueron algo espectacular en el consumo de los seres humanos? Hoy se consumen menos que en los años 70, en cuanto a ácidos se refiere, pero se consume mucho más marihuana que nunca, teniendo en cuenta que la marihuana es la primera sustancia en la historia de la humanidad que creó dependencia a los seres humanos y trastornos físicos y mentales muy serios. Trastornos del tipo de la esquizofrenia. Yo he visto muchos con esos trastornos. Y otras personas que han trabajado con personas con problemas de drogodependencia. Así que los ácidos hoy en día lo consumen menos los seres humanos, pero se drogan con ellos los caballos de determinadas partes de la Tierra, especialmente del norte de los Estados Unidos. Y los cuadros alucinatorios y podríamos decir, entre comillas, delirantes de los caballos, no nos los comunican verbalmente, pero sabemos que son semejantes a los que sufrimos los seres humanos. Una de cada cuatro personas, de los 7.000 y pico miles de millones de seres humanos, una de cada cuatro tienen un problema de drogadicción. Así que en este sentido calculen a nivel universal a dónde llega la enfermedad. La Tierra enfermó, produce sustancias que consumen los seres humanos, se enferman, se mueren, porque a la larga les mata. Bueno, todas estas cosas de disminución de la población mundial, de aumento de la drogadicción, por hablar de grandes problemas, nos llevan también a tener en cuenta por qué se muere. Se muere por las tres C's, los trastornos coronarios, los infartos, las anginas, otros problemas más graves de corazón que los infartos y las anginas. La gente bebe y al cabo de un tiempo y relativamente joven tiene un infarto. Y nunca el especialista, o casi nunca, porque a lo largo de más de 50 años de ejercicio profesional, solo he conocido a un cardiólogo que presentase en un congreso de psiquiatras cómo el alcohol destruía el corazón. La mayoría de los cardiólogos recomiendan al que tiene un infarto que se tome por la tarde un whisky o dos para preparar el infarto siguiente. Y cuando todo esto ocurre, ¿qué es lo que pasa? Pues que las personas terminan muriendo y acortándose mucho su vida. Cánceres producidos por sustancias a las que se hace dependencia, especialmente, y la más grave, el alcohol, los que queramos. Muertos en la carretera, ustedes ya saben el porcentaje altísimo que supone de muertos cada fin de semana, y este año más que ninguno en la carretera. El caso es que da la impresión, cuando uno ve las masas, por ejemplo, donde nosotros estamos en San Vicente de la Barquera, hay una cantidad de gente que a mí me pone enfermo, y lo siento y pido perdón a Dios, porque digo, ¿será posible que yo esté convirtiéndome en una persona que tiene problemas en el sentido de problemas con los seres humanos? O sea, nunca los tuve, no creo que no, pero comprendo perfectamente por qué los trastornos psiquiátricos han aumentado con esta situación y por qué hay más xenofobias que nunca. Da la impresión, mirando la humanidad, que sobra mucha gente en este mundo. Y los adelantos técnicos y científicos apuntan una manera de resolver el problema dramáticamente, drásticamente, tanáticamente. Hay que liquidar muchos millones de seres humanos. Y hay que liquidar muchos millones de seres humanos, empezando por los más pobres. Los pobres han sido siempre el lugar donde los ricos han hecho sus negocios. Los ricos viven de los pobres. Las naciones ricas de las naciones pobres. Los hacendados ricos de los criados y de los esclavos que tienen. En este mundo no hay una ley de equidad para los seres humanos. Cuando en un país como el nuestro se dice todos los españoles son iguales ante la ley, falso, falso, mil veces falso. Eso es letra. Letra que en el fondo mata. Porque la letra lo dice, pero la realidad dice todo lo contrario. Así que todos iguales ante la ley. Y vemos como una persona pobre, por haber hecho un robo de poca monta, va incluso años a la cárcel, y como una persona que ha cometido fraudes terribles, que ha favorecido la parte negativa de la evolución de la, sociedad, van a la cárcel y están en un hotel de 5 estrellas. Y se les conceden salas especiales y lugares especiales, y saldrán y continuarán con sus negocios si no les nombran ministros cuando salgan del próximo gobierno, porque ya saben funcionar conforme a los intereses de las cosas. Bueno, pues cuando todas estas cosas pasan, la venida del Señor está a las puertas. Eso es lo que el Señor Jesucristo enseñó en Mateo 24. Vuelvo a recomendar que se lea Mateo 24 para no andar con ambivalencias ni con incertidumbres. ¿Cómo van a pasar las cosas? ¿En qué orden van a pasar? El Señor las clarificó. Habló que vendrían guerras, habló que vendrían epidemias, habló de que vendrían una serie de circunstancias, dice, pero aún no es el fin, tienen que desarrollarse más. Y habló de cómo se desarrollarían, y habló que de los creyentes sufrirán durante un periodo de tiempo que solo Dios sabe cuánto tiempo va a ocurrir y cuánto tiempo va a durar. Se dan cifras de esos tiempos, pero no son válidas. La Biblia no puede ser sujetada a una interpretación, digamos, literal, porque podemos llegar a conclusiones desastrosas. Imagínense una interpretación literal de un verso de Romanos 8. El pecado entró en el mundo por un hombre. Si se literaliza eso, quiere decir que el pecado no tiene nada que ver con las mujeres. Si entró en el mundo por un hombre, quien literaliza eso y toma esa traducción como válida y luego la expone y le quiere justificar, tiene que retorcer otros argumentos de la Escritura. Porque ¿qué dice el griego? El pecado, la desestructuración de los seres humanos y de la tierra y del cosmos, entró en el mundo cosmos por el antropos, por los seres humanos, no por un varón, sino por los seres humanos. Y así podríamos poner otros ejemplos. Bueno, pues cuando el Señor venga, dice la palabra de Dios, y ya voy a terminar, dice en el 25 de Isaías, verso 6, y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tétanos y de vinos purificados. Llama la atención una cosa, no hay tiempo para desarrollar esto, lo leo y lo haré en la próxima vez que tenga una intervención. Destruirá la muerte para siempre, este es el gran problema. Hoy para la ciencia el problema a resolver es la muerte. Y el cristianismo en el sentido positivo, no en el sentido denominacional, sino en el sentido auténtico del cristianismo, el problema es la muerte. ¿Qué problemas tenemos? ¿Hay algún problema más importante que la muerte para los seres humanos? No, no lo hay. Hay gente que busca la muerte, pero porque quiere la muerte o porque no puede vivir la vida agonizante que está viviendo. Porque la muerte no la quiere nadie. Yo he tratado a muchas personas con ideas de suicidio y he sido testigo de alguna persona, de otros compañeros de profesión y alguna persona que trataba yo, cómo se despidieron de esta vida, quitándose la vida, pero no porque no quisiesen vivir, lo que no querían era vivir las circunstancias agónicas que tenían que soportar cada día y ya no podían con ellas. Bueno, destruirá la muerte para siempre, enjugará Jehová al Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día. Y esa es nuestra esperanza. La liberación de la muerte es la liberación de todas las consecuencias del pecado. Dice, y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Bueno, ya sé que los temas son complejos, que son muy amplios, que necesitan mucho tiempo y es el tiempo que no tenemos. Pido perdón por los minutos que me he pasado y espero que entienda lo fundamental, que las señales de los tiempos están claras. Y la Biblia nos insta a que nos fijemos, valoremos, ponderemos y tengamos en cuenta las señales de los tiempos que vivimos, porque la venida del Señor se acerca. Como dice en el griego al final de una de estas frases en una carta del apóstol Pablo, la venida del Señor se acerca, Maranata, Dios viene.